un dato casi calcado del mes pasado. Dio el 2,9%, el mes pasado había dado el 3%. Así que prácticamente se mantiene el mismo valor, digamos.
Uh-huh. Es como que se ha tocado un piso en este sentido de lo que había venido siendo la caída en los niveles que ustedes venían registrando en cada uno de los relevamientos.
Sí, sí, aparentemente es va a seguir este piso siempre y cuando digamos no se den algunas cosas que, a ver, hoy la inflación está sensiblemente más baja que a principio de año, pero estamos sobre una olla de presión, ¿no? Porque es un valor forzado. Las condiciones económicas no están dadas como para que esto se mantenga, siempre y cuando se dé lo que realmente el país necesita, que es aumentar las reservas. Mientras eso no suceda, estamos en un equilibrio muy, muy, muy inestable, digamos. Pero bueno, por ahora está dando esto, digamos.
Vale recordar cómo es el relevamiento de precios que ustedes llevan adelante, Claudio.
Sí, nosotros hace 4 años, un poco más, iniciamos el relevamiento de 50 productos básicos para la canasta familiar, en el cual involucran productos secos, algunos lácteos, carnes, algunos cortes, frutas y verduras. Son 50 que mes a mes nosotros relevamos básicamente en las 4 cadenas de supermercados, digamos, los que de alguna manera fijan los precios, ¿no? No hacemos relevamientos en negocios de cercanía porque, bueno, primero que no son muy, muy fluctuantes y segundo no tenemos, digamos, la capacidad operativa para hacerlo. Pero los datos que nos dan están muy, muy cercanos a lo que es el IPC, el Índice de Precio del Consumidor, que como siempre decimos, no hay que compararlo exactamente porque el IPC que da el INDEC tiene en cuenta transporte, vestimenta, servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros solamente lo hacemos sobre 50 productos básicos de marcas determinadas y siempre tomamos la comparación sobre el mismo producto, marca y cantidad.
Y en este sentido, ¿recuerda cuáles son los productos que han tenido mayor crecimiento y que han superado el porcentaje promedio que le arrojó el relevamiento de julio?
Sí, básicamente responden a productos de estación, ¿no? Por ejemplo, la papa, la cebolla. Después, en productos, digamos, no perecederos, el café sufrió un poco. Pero, bueno, no tengo el dato exacto ahora porque estoy en la calle, pero no hay un producto que se haya escapado demasiado. Uh-huh. En general, los aumentos del mes están entre el 1 y 10%. Ahí está, digamos, la cantidad mayor de productos que han aumentado. Y hay un cierto porcentaje del 20% que se han mantenido estables o han bajado un poquito, muy poquito, digamos, ¿no? Y eso el promedio nos da el 2,9.
Claro, en este sentido, como usted mencionaba, los productos estacionales son lo que han tenido esta disparada que es propia de la época del año que se está viviendo y que influyen directamente en este tipo de mercadería. ¿Claudio?
Sí, ahora se cortó.
Se había cortado. No, le decía que justamente estaba hablando de la cuestión de los productos estacionales que tienen un componente importante y que hace que en esta época del año determinados productos tengan un crecimiento significativo que después muchas veces cuando uno va a las verdulerías encuentra que están los cajones apilados porque la gente también está haciendo de la suya y ya no compra a cualquier precio.
Eso exactamente es así. A veces hay otros factores que influyen, el climático, por ejemplo. Pero bueno, cuando uno hace un análisis estadístico, a veces ciertos picos hay que dejarlos de lado. Nosotros en este caso los productos estacionales no los dejamos de lado porque son parte del consumo diario, lo más básico, ¿no? La papa, la cebolla, la zanahoria, en fin. Esos productos no los podemos dejar de lado. por un mero cálculo de estadístico.
Claro, sí, aparte
pero dentro de todo, podemos decir que el aumento de precios está estacionado y veremos hasta cuándo llega. Ahora, el mes que viene o este mes, están influyendo seguramente también tarifas de transporte acá en la provincia. El transporte en determinados municipios ha aumentado, acá también, en Madryn. Así que bueno, veremos qué pasa con los aumentos de precio en agosto.
Lo aprovecho en paralelo, Claudio, porque usted también integra lo que es el comedor infantil, que llevan adelante todo lo que es el trabajo desde décadas de acompañamiento social, y se ha conocido
mi modo de colaboración. Exacto. Yo tengo, así les digo, no tengo varios modos, me dedico a varias cosas.
No, pero la consulta tiene que ver, bueno, con estos datos que se han conocido de la UCA, donde habla del 55% de los argentinos que es pobre y uno de cada cinco es indigente, marcando esta realidad de la debacle desde de lo económico, y con una afectación muy grande ya de forma estructural en el tejido social. ¿Qué es lo que ustedes están observando y apreciando de estos 7 meses que llevamos del año en materia social en Puerto Madryn?
Bueno, hay dos aspectos. En cuanto a las necesidades, a los requerimientos de la gente, obviamente aumentó mucho y sigue aumentando. Por otro lado, puedo decir también que nosotros somos una institución cercana a cumplir 62 años, la primera que surgió en su momento, el año 1962, pero que integramos una red articulada también con la Secretaría de Desarrollo Social del municipio y demás merenderos, donde hay una contención bastante importante en la ciudad, digamos. De hecho, no se ven demasiados problemas en ese aspecto. Por esto quiero resaltarlo, porque Madryn en este caso representa algo particular para observar, ¿no? Pero las necesidades son cada vez mayores y lo vemos día a día, y bueno, tratamos de hacer todo lo posible para atenderlas. Así que bueno, es un problema, realmente la pobreza, la indigencia aumenta día a día, y mientras no realmente el país empiece a crecer, esto se va a seguir profundizando.
¿Y cómo se hace, en este caso, desde ustedes, más allá de este trabajo articulado que hay en red entre el municipio y otras instituciones, para seguir sosteniendo y acompañando una demanda que, a raíz de las condiciones económicas, va en crecimiento y quizás a una velocidad mucho mayor de lo que ustedes pueden ir generando como recursos?
Sí, evidentemente estas entidades como la nuestra son entidades benéficas que dependemos pura y exclusivamente del aporte de socios, de algunas empresas y en nuestro caso del municipio, a través de una ordenanza del 2007 que estipula que el 10% de la venta de los cartones de Telefingo se aportan a la entidad, ¿no? Esos son nuestros tres ingresos básicos y, bueno, el aporte, ya digo, de particular, de determinados vecinos y, bueno, en general, de aportes. Digamos, no generamos, no producimos nada que nos pueda generar recursos, ¿verdad?
Históricamente, Madryn se ha dicho que las crisis la sortea de manera muy diferente al resto del país, particularmente por esta diversidad en materia de producción, de turismo que tiene, y también con un componente social y de solidaridad muy grande que tienen cada uno de los vecinos. ¿La situación actual de la crisis económica va en esa dirección, o ustedes avizoran que es de una gravedad mucho mayor y que está comenzando a tejer o llegar a estratos donde anteriormente no se llegaba?
Bueno, en nuestro caso no tengo elementos de juicio valedero como para dar una afirmación. Tal vez esta pregunta haya que hacerla en lugares un poco más alejados. Hay que tener en cuenta que el comedor infantil está en una zona donde hoy no está el mayor segmento de pobreza, digamos. está en Domé García, en La Loma, uh-huh. que se llama, que cuando surgió sí era la zona más pobre de Madrid, un Madrid chiquitito de 5.000 habitantes, más o menos, que habían levantado el ferrocarril, la ruta la habían alejado, había mucha pobreza. Pero a través del tiempo esto se fue alejando y hoy, digamos, los cordones con más necesidades están en la periferia, en Barrio Perón, San Miguel, Alta Tensión, Nueva Chubut, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros hacemos lo posible como para llegar a esos barrios, pero es complicado porque lo ideal sería que los chicos pudiesen venir a la institución, pero bueno, los transportes son impagables y no pudimos lograr en su momento un subsidio para los pasajes de los chicos, ¿no? Que eso sería una solución. Hoy por hoy nos estamos haciendo cargo en algún transporte o algún pasaje de colectivo en la medida de lo posible. Pero, ya le digo, nosotros, nuestra visión es que, si bien las necesidades aumentan y cada vez más, no se ve una explosión, porque hay una red de contención, como dije al principio, bastante importante. Imagínense que en Madrid hay aproximadamente 50 merenderos en la periferia, 50, no es poco eso. Más las instituciones que están formalizadas como la nuestra, y hay otras más, Conciencia Colectiva, bueno, hay varias instituciones, y bueno, eso hace que la contención sea importante en nuestra ciudad. El municipio también está muy presente, así que bueno, hay que tener en cuenta también que nuestra ciudad es, con respecto a otras de la Patagonia, tiene cierto privilegio. Tenemos un producto bruto, por así llamarlo, con las empresas y demás, bastante importante, y todos trabajando. Algo que nos destaca, o sea que también, si hacemos un análisis respecto a otras ciudades de la periferia, dijimos que bueno, estamos en una situación distinta. Pero bueno, es así. Madrid todavía puede sostener las necesidades, vamos a ver hasta cuándo.
Claudio, como siempre, un gusto, que tenga buena jornada.
No, gracias a ustedes por darnos la posibilidad de dar a conocer un trabajo que no le soluciona el problema a nadie, pero por lo menos nos dice dónde estamos parados y a veces tenemos la oportunidad de dar algunas ideas de cómo extender el dinero en las compras, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque hay muchos elementos que hacen que a veces uno gaste un poco más de lo que verdaderamente necesita.